Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar. Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Buenas tardes, soy Adriana González y por medio de este audio denuncio los desmanes y el abuso de la policía y del SMAT ante los manifestantes del paro nacional en Cali, Colombia, por orden del gobierno de Iván Duque Márquez. Además están coartando la libertad de expresión y de denuncia, limitándonos el uso del internet y evitando que compartamos todas las imágenes y videos de todos los abusos. Los están matando. Denuncio públicamente.
Colombia resiste. Desde Guanared, Costa Rica, nos unimos a las voces de apoyo internacional al pueblo colombiano y al paro nacional. Condenamos los actos de abuso sexual, represión, asesinatos y desapariciones perpetrados por el gobierno de Iván Duque.
Muy buenas noches. Les saluda Ronnie Maña y Diego Molina en la edición número 35 del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Buenas noches, gracias Ronnie. Bueno, como ya Ronnie les dijo, yo soy Diego Molina y el día de hoy estaremos hablando sobre qué es el Acuerdo de Escazú. Y para eso nos acompañan acá dos personas, Nirel Vázquez Guzmán, quien es estudiante de Relaciones Internacionales y Sociología en la Universidad Nacional y bueno, también es activista en la Red de Juventudes y Cambio Climático y vocera en la campaña Escazú Ahora Costa Rica. Y también nos acompaña Larisa Soto Villalobos, quien es antropóloga, activista climática y forma parte de la ONG La Ruta del Clima, quienes trabajan por el derecho a la participación en la gobernanza climática y la promoción de la justicia climática. Bienvenidas, chicas.
Hola, muchas gracias.
Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y como para ir iniciando en el tema, aunque Costa Rica fue uno de los países que propusieron el acuerdo de Escazú, el pasado 22 de abril ese acuerdo entró en vigor sin que nuestro país lo ratificara, tras quedar estancado en la Asamblea Legislativa, justo después que las cámaras empresariales manifiestan su tajante oposición. Pero antes de conversar sobre esa situación y para introducir el tema que queremos que nos cuenten, ¿qué es el acuerdo de Escazú? Me gustaría que también nos puedan explicar y cuándo y por qué nace.
Bueno, el Acuerdo de Escazú nace desde hace muchísimos años, viene como la idea, es el primer acuerdo regional de América Latina y el Caribe y es el acuerdo regional más importante del mundo en cuanto a derechos humanos y medio ambiente. Bueno, las rondas de negociación para que este acuerdo se generara empezaron en 2012, y hasta 2018 hubo procesos de la creación, la redacción de este acuerdo por parte de todos los países de América Latina y el Caribe. Entonces, este acuerdo toma en cuenta lo que son los derechos de acceso, que fue un término acuñado en las convenciones Río más 20, que son las convenciones de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano y Medio Ambiente, y sobre desarrollo sostenible. Y pues lo que estos derechos dicen es que pues el derecho a participación pública, a justicia y a acceso a información en materia ambiental tienen que ser garantizados a todas las personas. Entonces tal vez en esto podemos entrar un poco más adelante. Pero sí, básicamente este acuerdo es creado por todos estos países y se generó durante varias rondas de negociación que terminaron en 2018. Precisamente en 2018 es que este se firma y bueno, lo firman 24 países de América Latina y el Caribe. Y bueno, le doy la palabra a Larisa.
Sí, yo quería agregar que, bueno, a veces estas cuestiones del derecho internacional tienen como un proceso que quizá no entendemos muy bien, ¿verdad? Porque se trata como de cuestiones de derecho internacional, derecho público, que no tenemos por qué entender. Hay bastantes artículos y cosillas que se pueden encontrar en internet donde hay recopilaciones de cómo se vive este proceso, pero yo quisiera, antes que tal vez como acaparar mucho el tiempo hablando de cosas de proceso, ¿verdad? Para poder aprovecharlo más en preguntas que ustedes tengan y cosas que le puedan servir a la gente de la Guanarred, yo quisiera destacar dos detalles muy importantes al respecto de cómo fue este proceso. Uno, que es que son necesarios porque cuando quieren hablar mal del acuerdo de Escazú, usualmente sacan esto a flote, que es que se negoció a espaldas de la gente. Eso no es correcto. El acuerdo incluyó en sus negociaciones a prácticamente quien quisiera participar. Obviamente estaban las delegaciones de personas que negociaban, ¿verdad? Se le hicieron varias consultas a abogados, abogadas, expertos en estos temas. Entonces fue un proceso en donde las organizaciones de la sociedad civil estuvieron muy involucradas, pero también se amplió, digamos, varios espacios de diálogo a la empresa privada, a quien quisiera. Entonces, si actualmente algunas personas en la empresa privada o en las cámaras empresariales dicen que ellos no fueron tomados en cuenta en este proceso, bueno, están mintiendo y ellos no quisieron participar en su momento, ¿verdad? Porque incluso por ahí hay un ejemplo que la empresa CropLife, que se encarga de, ¿verdad?, de semillas y de patentes sobre agroquímicos y estas cuestiones de agrícolas, ¿verdad? Ellos participaron, ¿verdad? Cualquier, digamos, entidad lo podía hacer, entonces eso es como un detalle importante. Y el otro detalle es que Costa Rica, como lo mencionaban al inicio, fue de estos países que impulsó estas negociaciones junto con Chile por cosas que, bueno, durante este tiempo de entrada en vigor, Chile cambia de administración y al cambiar de administración, digamos, a cambiar de presidente, ¿verdad? A Sebastián Piñera, que tiene como todo otro acercamiento a estas temáticas de ambiente y demás, entonces ellos cambiaron su acercamiento a este acuerdo. Sin embargo, en Costa Rica prácticamente vino Guillermo Solís y después Carlos Alvarado, y de verdad es el mismo partido, tienen como una misma visión sobre algunas cosas, y por razones que nosotros no podemos comprender actualmente, no se le dio continuidad al apoyo a este instrumento, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un poco extraño. Actualmente Costa Rica tiene la presidencia de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la CEPAL vino como a auspiciar o acompañar este proceso de creación del Acuerdo de Escazú, pero es un instrumento como de todo el mundo, no es como que le hizo una pequeña élite, una cúpula ahí y no tomó en cuenta a nadie ni nada, ¿verdad? Eso sí sería como un detalle para tener ahí.
Muchas gracias, chicas. Está muy interesante todo lo que nos vinieron explicando, ¿verdad? Y bueno, es importante eso, visibilizar estas contradicciones que el país y que el gobierno de Costa Rica está teniendo, siendo, como decía Larisa, de los que más lo impulsaron y que se haya firmado acá, ¿verdad? Por eso se llama Acuerdo de Escazú. Y que aún así no se haya querido ratificar, ¿verdad? Y bueno, algo que es muy importante, o sea, el presidente dice que es la Asamblea Legislativa, pero también convocó a las sesiones extraordinarias a última hora, o sea, unos días antes de que entrara en vigencia. Entonces, ellos pudieron haberlo hecho, puesto que las extraordinarias empezaron en diciembre. Entonces, eso dice bastante, ¿verdad?, del no interés real. Y nada más luego es muy fácil decir que es culpa de los diputados y las diputadas que no quisieron ratificarlo. Y bueno, para seguir ahondando en el tema, en este momento nos gustaría ya poder como entrar más en los detalles de cuáles son estos derechos y, de verdad, y aspectos importantes en la protección del medio ambiente y también de las personas que luchan por defender al medio ambiente, que se abarcan, que se trabajan en este acuerdo de Escazú. Tal vez nos pueden contar un poco sobre eso. Vamos a empezar con Larisa.
Sí, el acuerdo tiene un nombre un poco largo, pero es que también es muy explícito, ¿verdad? Cuando lo vamos a buscar, de repente nos parece como mucho. Es un acuerdo que tiene, bueno, un documento que está en línea, que tiene 40 páginas más o menos, y cualquier persona lo puede acceder. Eso es lo primero que quiero decir, como que hay transparencia en eso, ¿verdad? Ustedes pueden dudar de lo que nosotras decimos y cualquier persona lo puede encontrar en internet y leerlo. Es bastante fácil de entender, ¿verdad? Realmente. Y es un instrumento muy interesante porque lo que hace es recoger varios elementos que tienen que ver con la justicia ambiental. Primero, el acceso a la información, ¿verdad? Eso es todas estas condiciones que el Estado nos puede garantizar para que en términos de materia ambiental podemos obtener información y saber cosas que necesitamos para tomar decisiones como individuos, como grupos, como ONGs, como colectivos, ¿verdad? Por el otro lado, la participación pública, ¿verdad? Es una que sea, digamos, es bastante bonito en ese sentido porque primero hablan del acceso a la información y después de la participación. Entonces, sugiere que lo que se busca es una participación informada de las personas. Entonces, va a ser una participación que le va a permitir estar al tanto de las cosas que están sucediendo a su alrededor, de una forma accesible, de una forma en sus propias palabras. Por ejemplo, habla sobre algunas medidas que se pueden tomar, que por ejemplo, cuando vamos a pedir información sobre algún tema, por ejemplo, puede ser que se va a hacer un proyecto, digamos, hidroeléctrico en nuestra zona o algo así, y a la hora de solicitar información, quizá como parte de un grupo comunitario, esa información que nos deben dar debe estar en palabras comprensibles, no es que nos van a dar como un manual lleno de un montón de cosas de ingeniería civil que no entendemos, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los elementos, por ejemplo. Después está el tema de acceso a la justicia, que una vez que nuestros derechos fueron violentados, nosotros podamos acceder a un proceso transparente, justo, a tiempo, en donde nos puedan dar como resarcirnos ese daño que se ha hecho, ¿verdad? Y eso es muy importante para América Latina porque, como ustedes están al tanto, es la zona del mundo más peligrosa para ser activista ambiental. Lo hemos visto en Costa Rica, lo hemos visto en otros países. Entonces, este acuerdo viene como a determinar mínimos que deben cumplirse en cada uno de los estados que lo ratifican, que van a permitir que las personas podamos tener esto. Es verdad que la legislación costarricense ya incluye muchos de estos parámetros mínimos, pero lo bonito del acuerdo es que le viene a dar coherencia a muchas de estas medidas que los estados tienen como repartidas en muchas de sus instituciones, de sus leyes, de sus normas, de sus reglamentos. Entonces, este acuerdo lo que viene es como homogeneizar y a poner mínimos. Si la legislación del país ya tiene alguna medida que sea mucho mejor que las que el acuerdo solicita, la que va a prevalecer es la mejor, es la más avanzada que se pueda tener. Y si el país en alguno de estos elementos le hace falta, nivelarse, el acuerdo le va a como proporcionar ese espacio para que, de acuerdo con sus capacidades y poco a poco, no de inmediato, no es como que a la hora de ratificarlo el día de mañana ya tiene que tener todo listo, pero progresivamente y de acuerdo con las condiciones de ese país, poner las condiciones para que se puedan cumplir como estos elementos. Entonces, por eso se llama acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Que se abrevia el acuerdo de Escazú, pues para no estar diciendo el nombre como tan largo.
Sí, a mí me gustaría agregar un par de cositas, y es que esto que dijo Larisa de acuerdo a las condiciones de cada país es muy importante, porque algunas de las personas y sectores productivos que han tratado de mentirle a la población acerca del acuerdo dicen que este viene a generar, a crear nueva legislación en el país, y esto es como irrespetar y violar la soberanía y la autonomía que tienen los estados. Esto es una falsedad completa, porque el acuerdo no viene a generar nueva legislación, sino que viene a reforzar derechos y a reforzar jurisdicción, que fue lo que dijo Larisa. También en cuanto a la participación pública, se ha dicho que esto va a impedir que muchos proyectos de reactivación económica se puedan instaurar en el país. Sin embargo, esto también es falso. ¿Por qué? Porque los procesos de participación pública se van a dar dentro de un ambiente donde puede participar la gente, pero también van a participar los organismos competentes. Es decir, propiamente las industrias que se van a establecer, los expertos y demás, pero se le da ese espacio también a las personas para que, por ejemplo, si van a construir una piñera aquí en mi comunidad, yo tenga el derecho de ir y anteponer mis intereses hacia estas personas y decirles por qué razones esto va a dañar a mi comunidad. Después de este proceso de participación, se hace una deliberación y al fin y al cabo son las autoridades judiciales competentes las que van a decidir si aplicar o no lo que fue demostrado por la población. Y si no se aplica, tiene que explicarse por qué no se va a aplicar. Y tienen que ser razones contundentes y legales para ello. También algo que es muy chiva de este acuerdo es que determina que todos los documentos y toda la información que se le dé a las personas a la hora de que estas comunidades o estas personas las piden, tienen que estar escritas en su lenguaje. Es decir, eso también va direccionado hacia las personas indígenas. Entonces, tiene que estar transcrito hacia cualquier lenguaje que estas personas, en cualquier lenguaje que estas personas lo necesiten. También el que una entidad me vaya a darle a mí la información no significa que tienen 2 años para darme la información, sino que lo tienen que dar de la forma más rápida y eficiente posible para que a mí se me respondan las dudas y yo quede clara, ¿verdad?, respecto a esas dudas, y después, como mencionó Larisa, poder participar en los procesos de, valga la redundancia, participación o negociación. Y por último, también uno de los aspectos que hace este acuerdo único en el mundo, y esto lo comparo, por ejemplo, con el convenio de Aarhus, que también es un convenio bastante parecido porque garantiza estos 3 derechos de acceso en Europa, es que este acuerdo protege los derechos a acceso a justicia de las personas originarias, de las poblaciones originarias, que son las poblaciones indígenas. Ayer vi un informe que fue enviado hacia la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el que se actualizaba un dato sobre asesinatos a personas conservadoras del medio ambiente, y es que entre 2015 a 2019 fueron asesinadas 933 personas protectoras del medio ambiente. Entonces, el acuerdo va a tanto prevenir que se generen amenazas hacia estas personas, como a que si ocurren los asesinatos a estas personas, no queden en la impunidad, porque también tenemos ese problema es muy grave en Costa Rica y en toda la región. Aquí conocemos los casos de, por ejemplo, Sergio Rojas y Jerry Rivera, que han quedado en la completa impunidad, y a pesar de que hay pruebas, todavía no se ha llegado a una resolución y no se ha llegado a dar justicia a las familias de estas personas y a las comunidades indígenas. Entonces, el acuerdo también viene a generar este beneficio en los estados que lo ratifican.
Excelente. Muchas gracias, Nirel y Larisa, por esas explicaciones. Sonó bastante bien, ¿verdad? Ojalá algo así se diera de verdad y quedara en nuestro país como una nueva ley. Y de eso que estabas hablando, precisamente, Nirel, Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar un audio de Berta Cáceres, defensora del medio ambiente, quien fuese asesinada el 3 de marzo de 2016 en Honduras, precisamente por su labor incansable en defensa de los ríos y contra las hidroeléctricas. En su discurso, tras haber recibido el premio Goldman, uno de los premios más importantes que se otorgan a defensoras y defensores del medio ambiente. Entonces, vamos a escuchar, vamos a hacer un corte acá y regresamos.
Somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarre.
Chancha Rebeldía. Clavel es una cerdita que saltó de un camión para liberarse. Sin embargo, una vez libre, unas personas la encerraron para asesinarla en diciembre. Un grupo de activistas impidieron esta situación y ahora continúan luchando junto a ella. Apoya a Clavel en la campaña de recaudación de fondos para lograr un espacio digno donde vivir. Puedes encontrar toda la información en el Instagram del Rinconcito Animal. Doná, compartí y contarle a todas las personas cercanas sobre esta iniciativa por la liberación animal.
Es que mis manos se impacientan porque estás ahí. Mis ojos se cansaron de mirarte ahí. No
puedo... Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred. O envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Continuamos con el programa del día de hoy acá en el Telar, Voces del Tejido Comunitario, y estamos conversando sobre el acuerdo de Escazú con las activistas Larisa Soto y Nirel Vázquez. Bueno, justo antes del corte y de que escucháramos el audio de Berta, justamente Nirel nos está comentando, ¿verdad?, de la importancia que este acuerdo de Escazú tiene para el país, porque, bueno, existe un clima de impunidad cuando han habido asesinatos y ataques a personas defensoras del medio ambiente, de los territorios, de derechos humanos en nuestra región latinoamericana, pero también en Costa Rica. Y bueno, queríamos darle la palabra también a Larisa, si nos quiere agregar algo sobre ese tema.
Sí, hay un detalle importante que tenemos que prestar bastante atención a la hora de, bueno, tal vez nuestra intención es que estos temas se sigan hablando, ¿verdad? Les agradecemos mucho por habernos como abierto este espacio, porque es importante que la gente hable de esto y que también a la hora de acercarse al acuerdo, pues también si le surgen dudas, que busque a la gente que ya está organizada, ¿verdad? Por un lado, Escazú ahora, Costa Rica, la red de Escazú, hay varias como agrupaciones que se encargan de hablar de estos temas, la Ruta del Clima, la ONG que yo pertenezco, que estamos, digamos, trabajando en este tema desde hace ya bastante tiempo y dándole seguimiento. Y una de esas dudas frecuentes es sobre este tipo de protección. ¿Qué significa esta protección a las personas defensoras del medio ambiente? Y recordemos que ya tenemos una base de derechos humanos que es la que en primera instancia se debe respetar. No es que porque una persona se vuelve activista ambiental se le suspenden sus derechos humanos básicos, todo lo contrario, o sea, continúa normal. Entonces, lo que el acuerdo de Escazú hace es recordarle y consolidar, digamos, que cualquier persona se le debe proteger el derecho a la vida. No tiene que hacer nada, nada para ganarse ese derecho. Es un derecho que ya es inherente a la persona. Entonces, esa protección al derecho a la vida no es un privilegio, no es algo como una jurisdicción especial que se debe crear para... Es que todas las personas tenemos ese derecho, que el Estado debe garantizarnos la protección, el derecho a la vida, primero, el derecho a la libre asociación, a la libre expresión, el derecho a la libertad de prensa, y todos estos elementos que facilitan, primero, estar vivo, ¿verdad? Básicamente existir, y después de eso, que facilitan que las personas se organicen, que las personas se asocien para cuidar sus intereses, para crear sus emprendimientos, para lo que sea que lo quieran hacer. Lo que hace el acuerdo es recordar que para las personas activistas ambientales hay unas condiciones el doble de difíciles que para, ¿verdad?, otras personas, y establece una serie de medidas que, dadas estas circunstancias, estas personas van a necesitar para que se les garantice sus derechos básicos. Entonces, no es crear un derecho nuevo, es muy importante que la gente lo tenga. Y también en nuestro país recordar que ya, digamos, el Poder Judicial y diferentes instancias tienen estos espacios en donde hay, digamos, regulaciones ambientales o, por ejemplo, instancias de protección a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, no es algo que hay que crear, sino que es algo que hay que reforzar, que básicamente va a ser como un poquillo jalarle el mecate a esas instancias para que funcionen de la manera que deberían funcionar y evitar, digamos, todas estas situaciones que ponen en riesgo y que lamentablemente como que intimidan que más personas participen, ¿verdad? O por lo menos la intención de ciertos sectores es intimidar a las personas para que no participen, para que no formen parte, digamos, de estas iniciativas. Y esto es lo que el acuerdo, digamos, viene a reforzar, y que, como lo recuerda la compañera ya, esto no es nada nuevo. En Europa ya tienen como 20 años de tener estas regulaciones, prácticamente copiado el acuerdo, ¿verdad? Nada más que brinda una serie de pasos que le permiten a cada país incorporarse poco a poco, trabajar desde la creación de capacidades, no desde el castigo, no desde que esto es como una reglamentación estricta que se debe cumplir o si no van a haber sanciones. No, establece que las sanciones son las de la regulación de cada país, ¿verdad? Hasta cierto punto bastante suave en ese sentido, porque se enfoca en la creación de capacidades, porque cada país que ratifica ya viene a ser parte de un grupo de países que se van a reunir, van a hacer su conferencia de las partes cada cierto tiempo que ellos decidan, y van a sentarse a ver cómo les va a cada uno en estos temas, y van a poderse intercambiar recursos, información, van a poderse intercambiar cosas que les haya funcionado, de tal modo que vayamos ascendiendo como región, ¿verdad? Como un término ya más acompañados en estos temas. Y ese enfoque en la creación de capacidades es como muy importante, que la gente no lo vea como un tratado que va a venir como a restringir la soberanía del país.
Sí, bueno, muy importante eso que está señalando. Y es que, bueno, justamente las cámaras empresariales, por ejemplo, acá en Costa Rica, que se están oponiendo a que se ratifique el tratado, que obviamente han tenido mucho eco en la Asamblea Legislativa, como de costumbre. Bueno, dicen cosas que pueden ser falacias o hasta mentiras. Y por ejemplo, ahora en abril estuvieron diciendo que este tratado crea un mecanismo inadecuado de participación del público en los procesos de toma de decisiones, por lo que eso habilita, ¿verdad?, según estas cámaras, un espacio para que el Estado tenga que actuar y las empresas que desarrollen cualquier tipo de proyecto se puedan ver paralizadas. Entonces dicen que por la acción de cualquier persona, especulación o imaginación, que la actividad, proyecto o acto pueda tener un impacto significativo sobre el ambiente. O sea, básicamente están diciendo que si cualquier persona piensa, este proyecto es malo, va a poderlo paralizar, ¿verdad? Dando una especie de superpoder que creo que en ningún lugar del mundo existe. Y bueno, ese argumento, los diputados, ¿verdad? Muchos diputados lo agarraron y lo repitieron y por eso es que no quisieron ratificar. Entonces yo quisiera, bueno, primero saber qué opinan ustedes de ese tipo de argumentos y de que también, ¿verdad? Estos diputados y diputadas los acojan esos argumentos y si nos pueden comentar de otros argumentos de este tipo que hayan encontrado ustedes, ¿verdad? En torno a la ratificación de este acuerdo. Entonces podríamos empezar con Nirel.
Bueno, ha sido bastante interesante la dinámica con las y los diputados porque desde el punto de vista mío y de la vocería, no se leyeron el acuerdo, ¿verdad? Viene desde un punto de mucha ignorancia y que ciertamente se nota que solamente leyeron lo que les convenía y lo que le convenía a las cámaras empresariales. Entonces, bueno, mencionaste que era un mecanismo inadecuado y eso era más o menos lo que había tratado también en mi primera intervención. Que, bueno, primera o segunda, no recuerdo, pero que la participación de las personas podía parar la instauración de empresas y demás proyectos. Yo creo que esto viene desde un punto de que como ahorita en este momento no se les está dando la información a las comunidades, entonces estas empresas simplemente no necesitan darles la información porque saben que probablemente algún mecanismo como el Tribunal Ambiental podría intervenir y prevenir que este proyecto se instaure en el país, ¿verdad? Entonces esto no es como que cualquier persona física o jurídica, que eso dice el acuerdo, no es que cualquier persona física o jurídica o comunidad o organización pueda ir y presentarse y decir, yo pienso que esto no está bien, entonces ustedes no tienen que hacerlo, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, es poner en la mesa mis opiniones, mis intereses, todo lo que piensa la comunidad y demás, y después se va a generar una opinión, una deliberación y se va a decidir qué se va a hacer al respecto. Pero no es que porque yo no quiero que se ponga esta empresa acá y que me va a arruinar el patio, sí se va a hacer como yo quiero, ¿verdad? No es un proceso tan fácil como lo están poniendo estas cámaras. También ellos hablaron sobre la inversión de la carga de la prueba. ¿Esto qué significa? Cuando una comunidad, una persona se ve en una posición de discriminación, y cuando se asiste a una entidad, ¿verdad? Digamos, del Poder Judicial, a uno le piden pruebas acerca de esa discriminación, de esos actos de discriminación. En este caso es al revés, por eso se llama inversión. Y eso significa que cuando uno acude a las entidades judiciales, el perpetrador de esta discriminación o daño al ambiente tiene que probar que no generó ese daño al ambiente. Sin embargo, las cámaras empresariales y todos estos sectores lo han hecho ver como que es un problemón y esto va a generar muchísima más burocracia de la que ya hay en el Poder Judicial y que va a generar muchísimas trabas. Y de hecho, el abogado en Derecho Ambiental, Mario Ruiz, dice que no. Ya el principio de inversión de la carga de la prueba se aplica por el Tribunal Ambiental y se ha aplicado desde hace muchísimos años en materia ambiental. Y es que no, bueno, este principio de inversión de la carga de la prueba nada más se va a aplicar, o sobre todo se va a aplicar en caso de que haya un daño ambiental verdadero, o sea, irreversible. Pero no es así como tan grande como lo están haciendo estas cámaras empresariales, y ya Costa Rica tiene experiencia aplicando esto, entonces no sería nuevo para el país. Uy, perdón. Y también la parte de la inversión, ¿verdad? De la inversión extranjera directa, que dicen que lo van a parar muchísimo, y yo creo que estas cámaras no están, a pesar de que son cámaras empresariales y demás, no están tan metidas o quieren omitir el que Costa Rica, para poder firmar tratados de libre comercio y acuerdos de asociación, en estos tratados y en estos acuerdos también se introducen que, estos principios, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, del el acuerdo de asociación con la Unión Europea o el CAFTA, que tienen esos principios y Costa Rica se adhiere a esos principios. Y también que el acuerdo de Escazú, como dije anteriormente, va a permitir una mayor, un mayor orden de, en la jurisdicción del país, y también se acopla a muchas indicaciones que han dado entidades a nivel internacional, como por ejemplo la Organización de las Buenas Prácticas, ¿verdad? La OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que explican que para poder tener una mayor inversión extranjera directa y que todo eso se desarrolle de una mejor manera en el país, se tienen que acoplar a una serie de estatutos internacionales de buenas prácticas, ¿verdad? Entonces este acuerdo va a permitir acoplarse a estos estatutos internacionales y va a permitir que incluso mayor inversión llegue al país, ¿verdad? Porque todos estos buenos, para ponerlo de alguna forma, valores y buenas prácticas, por haber ratificado el acuerdo, van a decir, ah, bueno, ellos ratificaron el acuerdo, entonces se pueden hacer tales proyectos y esto va a generar más empleo, va a generar reactivación económica y, en fin, lo que necesitamos en esta época tan difícil en el país.
Sí, de hecho, poco a poco podemos ir conversando también de cuáles son estas ventajas, ¿verdad? De cuáles son como todos estos elementos que pueden ser atractivos para las organizaciones y para las empresas, incluso para las cámaras empresariales. Aquí viene una interpretación meramente, digamos, mía, personal, que hay ciertas élites que cualquier cosita que les duela a derechos humanos o ellos lean derechos humanos, como que hay una reacción, es una reacción no muy racional, es como un conservadurismo y unas ganas como de oponerse a cualquier cosa que implique, ¿verdad?, o que suene a derechos humanos o a, ¿verdad? Entonces, primero, que se hace como desde un mal lugar, porque no se hace desde pensar, ok, traigamos el acuerdo, leámoslo a ver qué tal, consultémosle a abogados en caso de que sea necesario, sino que se hace desde un lugar de nada más reaccionar, de nada más decir, ay, hay derechos humanos ahí, entonces debe estar mal, debe ser algo que, ¿verdad? En algunos otros países, inclusive, se llegó a ligar con que el acuerdo de Escazú iba a permitir, iba en portillo para el aborto, ¿verdad? Entonces, se inventan como cualquier cosa para que a la gente le dé miedo, y no es posible que estemos actuando desde el miedo. Es normal que en este momento la gente tenga angustia sobre el futuro, ¿verdad? Eso es algo que, si es una persona emprendedora, que si es una persona del área turística, que si es una persona que tiene una pequeña empresa, es normal que en este momento tenga miedo, que no quiera más trabas, que no quiera más impuestos, burocracia. Eso es algo que se le puede como otorgar y no hay ningún problema, pero no tomar el miedo que la gente tiene ahorita y aprovecharse para meterle cosas que no son ciertas, ¿verdad? Para evitar que haga algo que a la larga, a la postre, es un bienestar para todas las personas. Por ejemplo, si yo tengo una empresa turística, por ejemplo, yo tengo un restaurante en Río Celeste, o tengo una empresa de tours en La Fortuna, o yo tengo unos tours de pesca deportiva en el Golfo de Nicoya. Yo puedo pensar a futuro en asegurar mi oferta a partir de proyecciones climáticas que tienen que ver con cómo nuestro país se va a ir impactando, ya se está impactando, ¿verdad? Pero cómo con el pasar de los años, este ecosistema que yo aquí tengo, que me da de comer, va a cambiar. Si la gente tuviera un acceso, no solamente es cuando alguien ve que va a pasar un proyecto en su comunidad y se va a poner. Ese es el ejemplo como que la gente más pone, pero no, se trata de que cuando yo quiera acceder a información que va a ser útil para mí, para mi negocio, para mi familia, para mi comunidad, yo pueda accederlo de una forma rápida y en mis propias palabras para tomar decisiones. Y una cosa puede ser algo como eso, que yo pueda ir a la Dirección de Cambio Climático o a mi municipalidad o al Instituto Meteorológico o el lugar competente, ¿verdad? Y decir, mira, yo quiero acceder a las proyecciones de clima del Golfo de Nicoya para los próximos 5 años, porque necesito saber cómo va a cambiar la distribución de los peces, cómo va a cambiar la erosión, por ejemplo, en el Caribe Sur, yo necesito acceder a eso para poder saber si mi negocio va a seguir funcionando a futuro. Y para eso en términos de pequeño empleo, ¿verdad? O de pequeña emprendimiento. También a nivel de gran empresa, si yo voy a tener un proyecto del cual necesito inversión extranjera y a futuro me lo van a botar porque hizo un daño y ya es inviable eso, ¿verdad? Entonces eso va a ser un desperdicio de dinero y va a ser una demanda a nivel internacional que va a ser peor. Entonces eso es a lo que Nirel se estaba refiriendo o parte de lo que ella está explicando con seguridad jurídica. Entonces brinda esa seguridad para todas las personas que puedan ofrecer que a futuro ese tipo de cosas está cubierto, que ese tipo de riesgo son cosas que no van a suceder porque estamos tomando todas las medidas con suficiente tiempo para protegernos e ir un paso adelante. Ya vimos la necesidad de que nuestro país sea más resiliente, de que nuestros negocios estén mejor preparados para atender crisis. Y lamentablemente las crisis son algo que se va a seguir dando de una u otra forma y la crisis climática pues ya está aquí con nosotros. Entonces en un contexto de crisis lo que nosotros necesitamos es ir un paso adelante y tener siempre la mayor información posible para tomar decisiones. Pequeños, grandes, gobiernos, privados, ONGs, artistas, quien sea, todas las personas necesitamos información y eso es lo que este acuerdo viene a hacer, cuidar esos derechos que ya vienen y ofrecernos esa seguridad jurídica que lamentablemente por temas de conservadurismo o de intereses así súper oscuros de unas muy pocas élites, ¿verdad? La gente no se está enterando de esto, que realmente le puede ser muy, muy, no si beneficioso, realmente vital para los contextos en los que ya nos estamos, digamos, enfrentando.
Sí, resulta muy, muy necesario. Al parecer, ese tipo de acuerdos. Y bueno, y es que la ratificación del acuerdo ha levantado polémicas, ¿verdad? En muchos diferentes lugares y órganos legislativos de otros países como Colombia, Perú. De hecho, Chile ya ha sido duramente criticado también, ahora que lo mencionaban, por esto mismo, porque descartó su ratificación. Y él fue uno de los que guió las negociaciones junto a Costa Rica, que también lo mencionaban ahora. Entonces, ante este panorama, ¿qué implicaciones tiene para Costa Rica que ese acuerdo no se ratifique, chicas?
Añadiendo a lo que dijo Larisa, la semana pasada la Cámara de Turismo Sostenible se pronunció a favor del acuerdo. Entonces, si nosotros queremos estar cada vez más direccionados a este tipo de turismo, pues claramente tenemos que ratificarlo y es una buena razón para hacerlo. ¿Qué pasaría de no ratificarse el acuerdo de Escazú aquí? Bueno, tal vez una de las cosas más importantes sería que todos estos derechos, a pesar de que ya se encuentran en la legislación nacional y en la Constitución, como por ejemplo el derecho a un medio ambiente sano, no serían tan conocidos para las personas y no habría un instrumento para decir, bueno, de acuerdo con esto, se me pueden hacer valer estos derechos, ¿verdad? Y yo como persona, yo como comunidad, como familia, tengo el derecho a que se me cumpla. No, porque todos conocemos que la legislación de este país es bastante pues, técnica, ¿no? No solo de este país, ¿verdad? Pero es difícil para una persona de a pie buscar en la legislación, bueno, cuáles son mis derechos, ¿verdad? Y formas en las que puedo aplicarlos, ¿verdad? En mi día a día y en lo que necesito, ¿no? En cambio, la parte de la implementación que viene después de la ratificación, parte de la implementación, lo que se va a tratar de hacer es que la información que viene en el acuerdo de Escazú para la garantía de todos estos de estos derechos para todas las personas es que venga en un lenguaje que sea fácil de entender y que las personas tengan cómo aplicarlos en sus vidas. Entonces esto, pues de no ratificarse sería una metida de pata, ¿verdad? Porque, bueno, por todo esto que hemos venido comentando anteriormente y también nos veríamos en la posición de que qué va a pasar con las y los protectores del medio ambiente, con las comunidades originarias y qué tipo de protección van a seguir recibiendo, ¿verdad? Porque si en este momento se encuentran amenazadas, hay ocupación de tierras indígenas cada semana. Me acuerdo que hace como 2 o 3 semanas hubo como 3 ataques, al menos que salieron en medios de comunicación a territorios indígenas, y si se vienen amenazando y amedrentando a estas personas todos los días, ahora que ya existe legislación para la protección de sus derechos, cuando no ratificamos el acuerdo, va a permanecer esta situación como está, ¿no? Y probablemente esos juicios que siguen en impunidad, que mencionaba anteriormente, van a seguir así. Y en este momento hay protectores del medio ambiente, como Pablo Sibar, que se encuentran amenazados, ¿verdad? Entonces, para que estas situaciones no sigan ocurriendo, lo mejor es la ratificación.
Realmente el acuerdo no es la pomada canaria ni la solución a todos nuestros problemas, sino hay gente involucrada, ¿verdad? O sea, si el acuerdo ya en manos de la gente no es vivo, ¿me explico? Una ley, un acuerdo como este, un instrumento, es eso, un instrumento, ¿verdad? Que a la hora de ya estar en manos de la gente se le puede sacar el mayor provecho posible. No hay que dejarse creer eso, esta cuestión de una falsa oposición, ¿verdad? Entre desarrollo económico y conservación del medio ambiente, porque ya sabemos que es falso, que todas las cosas que hacemos el día a día tienen este impacto en el ambiente, y ya con el tema de pandemia vimos que la salud de los ecosistemas es la salud de nosotros, directamente implicada. Entonces, si tenemos ecosistemas sanos, fuertes, resilientes, así va a estar nosotros y así va a estar nuestra economía. No se puede una economía pujante, creciente, constantemente va para arriba, a todo el mundo bienestar y el ambiente ahí. Y las especies como si fueran que no tienen nada que ver con nuestro bienestar. Un mero ejemplo puede ser la agricultura, o sea, ¿qué es sino biodiversidad y medio ambiente lo que nos da realmente de comer? Y para un país como este, que se apoya tanto en el turismo, no ratificar este acuerdo realmente se ve como una falta de liderazgo, como, o sea, no nos podemos permitir que se erosione la confianza que la comunidad internacional, incluso como consumidores o como, ¿verdad?, este mercado turístico, tiene en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay Nicaragua, que ya lo ratificó, Panamá, que ya lo ratificó, con ecosistemas similares, ¿verdad?, o en países de Sudamérica o en otro lado, oferta parecida, tienen rápidos también, tienen volcanes, tienen lagos, tienen un montón de cosas que pueden ir perfectamente a visitarlo, y se olvidan de Costa Rica como las cualquier cosa pasa de moda, ¿verdad? Porque recordemos que a veces esto es visto como un producto, por eso tenemos una marca país, y aunque no todas las empresas sean ecoturísticas, sí todas se benefician de los paisajes de Costa Rica para hacer su marketing, todos se benefician de la reputación de Costa Rica para atraer a la gente a sus hoteles, que puede ser que sea como lo peor desordenado en cuanto a sostenibilidad, pero sí se beneficiaron de la reputación de Costa Rica en cuanto a sostenibilidad. Entonces sería como una erosión en nuestra sostenibilidad, una erosión pues en esa confianza de sostenibilidad, y recordemos que el sector turismo es básicamente nuestra gallinita de los huevos de oro, que también hay que cuidarlo, ¿verdad?
Sí, es muchas gracias, chicas. A mí me resuenan un par de cosas escuchándoles. La primera que pienso es cuando Larisa decía, ¿verdad?, que a veces cualquier cosita que suene a derechos humanos o a algún avance en materia ambiental y demás despierta demasiado, no sé, como unas reacciones muy, muy fuertes de estos sectores más poderosos, empresariales y demás. Como que de repente siento que a veces es como que estas empresas y estos sectores simplemente no quieren mejorar sus prácticas del todo. Tal vez han tenido prácticas súper dañinas que les han dejado mucho, mucho dinero en el pasado, y de ahí no entienden que simplemente estamos en un momento con el cambio climático y la crisis medioambiental donde no se puede seguir así, ¿verdad? No quieren tal vez como adaptarse a estos contextos más actuales. Y por el otro lado, con el tema de la protección de defensoras y defensores del ambiente, también me resonaba escuchando a Nirel, ¿verdad? Y todo esto de estos casos que han habido y la impunidad y estas amenazas constantes que ya existen. Me pongo a pensar que si como decían, si ya existen las leyes, pero aún hay impunidad y además el país no ratifica, ¿qué se le está diciendo a la gente que amenaza, que agrede, que ataca a las personas defensoras de derechos humanos? Por un lado, las leyes no se están aplicando y por otro lado, el país no ratifica los acuerdos en esta materia. A mí me daría una sensación de mucho poder, no sé, como de, en este país no importa, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Así lo interpreto yo, por lo menos. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, se nos está acabando el tiempo. Hemos estado conversando, desde mi punto de vista, de una manera muy interesante sobre esto del acuerdo de Escazú, qué es, qué implica, por qué no se ha querido ratificar acá en el país. Y tal vez ya para ir cerrando, como última pregunta, si nos pueden contar brevemente, qué acciones se están dando actualmente acá en Costa Rica para que para promover la ratificación justamente del acuerdo y cómo se podría sumar la gente que nos está escuchando a apoyar estas acciones.
Bueno, lo que primero yo les recomendaría a la gente es que pueda buscar el acuerdo. Una vez que uno lo lee y alguien te quiere venir a decir algo sobre el acuerdo que no está basado en la realidad, ¿verdad? Uno siente como ese empoderamiento de yo lo leí o yo conseguí información fidedigna al respecto. Entonces, primero lo que me gustaría invitar es como que lo puedan buscar, a que puedan ver que no está el coco ahí adentro, que no es nada como súper difícil de comprender ni nada. Y en caso de que necesiten como preguntar o que hay algo que no se entienda, pues que obviamente todas esas cosas nadie tiene por qué haber nacido aprendido, que se acerquen a organizaciones como la Ruta del Clima, por ejemplo, nuestra página web, www.larutadelclima.org, o nos buscan en Instagram o en Facebook, ahí nos podrían hacer preguntas en caso de que algo no lo hayan conseguido ya por ahí que ya esté respondido, porque la verdad es que sí se ha escrito como bastante, pueden buscar como hasta videos y todo. Eso, ¿verdad? Acercarse como a las personas que ya lo le han estado dando seguimiento para aclarar dudas. Y la otra cosa que yo recomendaría es que si pertenecen, ¿verdad? O a asociaciones, grupos, se puedan acercar y organizarse para emitir, palabras públicas de apoyo. Porque el problema es que a nivel de la, opinión pública en este momento, ya el acuerdo de Escazú tiene un mal clima. Y eso, pues, a los medios de comunicación grandes, pues, les ha encantado. Y también ellos están como generando más ruido en torno al acuerdo de Escazú y haciéndolo parecer como que va a ser lo peor. Entonces, realmente, serviría que las personas que estén a favor se pronuncien públicamente, generen como un contrapeso a esta crisis, de legitimidad que está teniendo el acuerdo, que extrañamente en la votación anterior de los diputados y diputadas ya se había votado hasta por unanimidad a favor. Fue a la hora de llegar a la sala constitucional que le encontraron un detallillo ahí y lo devolvieron otra vez hasta el puro principio, otra vez a votarse en primer debate. Entonces, esto está en la asamblea. Esto depende ahorita de los diputados. Lamentablemente el señor presidente no lo convocó antes cuando perfectamente lo pudo haber hecho. Lamentablemente nuestra vicepresidenta, que también estuvo completamente metida en esto, que estuvo depositando el instrumento en Nueva York, no se involucró en poner esto realmente con la urgencia que tiene. Entonces, ahorita depende de los señores diputados y diputadas que lo vuelvan a poner en primer debate, y para eso vamos a necesitar muchísimo la expresión de la gente de apoyo para hacerle un contrapeso pues a todas estas entidades que se supieron estratégicamente pronunciar justo cuando ya se iba a votar, con un par de argumentillos que eran super X y hasta copiados de otros países, ¿verdad? Ya hicieron que los diputados dijeran, es que esto es lo que la gente quiere, o peor, por ejemplo, Canatur se pone en contra, entonces ya se ve como que el sector turismo no lo quiere, pero el sector ecoturístico y otras muchas personas que dependen de los encadenamientos del turismo no tuvieron ocasión de leérselo y decir si yo estoy en contra o no, ¿verdad? Entonces, realmente es necesario que la gente y más organizaciones hable a favor para que estas cámaras empresariales no hablen por nosotros, que no es posible que estén mejor organizadas y llegando a donde hay que llegar, que son, ¿verdad?, estas personas que están ahí representando unos mejores que otros, representando nuestros intereses, ¿verdad?, y los intereses del país.
Sí, no, completamente de acuerdo. Ciertamente la desinformación ahorita está como en un boom y en esto también han contribuido tristemente medios de comunicación y pues claramente las diputaciones, ¿no?, también. Entonces yo creo que algo, lo más importante es esparcir la información correcta. Para esto, bueno, pueden acceder allá a las páginas que les dijo Larisa, también pueden ingresar a las páginas de nosotros, de la vocería Escazú Ahora CR, nos encuentran como Escazú Ahora CR en Facebook, en Twitter y en Instagram, y ahí hay muchísima información acerca de lo que de verdad es el acuerdo. Y ya más relativo a la situación actual del acuerdo en la Asamblea, sí hay apoyo, porque hay apoyo de diputaciones como Paola Vega, Nilsen Pérez, Nidia Céspedes, José María Villalta y creo que ahorita, y Karina Niño, que es así contundente, y ellos de verdad hicieron una casi que campaña dentro de la Asamblea Legislativa de información acerca del acuerdo para todas las diputaciones que todavía estaban como escépticas acerca de lo que de verdad era el acuerdo y lo que venía a implementar dentro del país. Sin embargo, bueno, los entes empresariales pudieron más y las figuras públicas en contra del acuerdo pudieron más. Entonces, este es un problema. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que el ambiente está bastante turbio en cuanto al acuerdo en la Asamblea, yo no considero que se vaya a votar a favor en esta administración. Si hubiera una administración más anuente y de respeto hacia el medio ambiente, sí, pero bueno, este no es el caso. Entonces, por eso es tan importante que la gente se vaya informando aún más acerca de lo que de verdad es el acuerdo y los beneficios que va a traer al país, porque de votarse se haría, si se hace en esta administración, se va a votar en contra, ¿verdad? Porque ahorita no dan los votos para siquiera que el acuerdo vaya a volver a ir a segundo debate. Y ya habría un proceso más positivo en una siguiente administración, esperando a que estén mejor informados, digamos. El ambiente está bastante turbio, como dije antes, y por eso es tan importante que todas y todos nos informemos, y cada vez que veamos cosas que no son ciertas, tratemos con respeto de hacer a las personas saber qué es qué, y siempre tratar de ver ambos lados de la moneda, ¿no? Porque si bien podemos estar de acuerdo con algunos argumentos que están en contra, también tenemos que ver aquellos que están a favor y generarnos nuestro propio criterio a través de estas dos partes, ¿verdad?, que hay que tener mucho en cuenta. Entonces, sí, eso sería básicamente.
Ok, excelente. Sí, me queda claro, bueno, nos queda claro seguir investigando esto, leyendo, informándonos. Es importante realmente hacer este ejercicio, y como lo mencionaba Larisa también, pues hacer también el esfuerzo por hacer ese contrapeso de la información desde nuestras organizaciones, colectivos y colectivas, mencionando, bueno, pues que precisamente cuál es nuestra posición y por qué estamos a favor de esto, y tratar de hacer esta contra en la información, que es tan difícil, porque sabemos que la mayoría de medios hegemónicos están asociados también a las cámaras empresariales, entonces sí hay como, en ese sentido tiene mucha fuerza, porque tiene mucho poder económico, pero creo que también el poder que tenemos las personas individualmente de comunicar, de compartir nuestros pensamientos y nuestras posturas, se hace importante en esos momentos para que la democracia sea representativa, ahí sí, ¿verdad? Porque la tal llamada democracia representativa no siempre nos representa.
Y transparente.
Y transparente. Entonces, bueno, desde el pueblo, desde los y las de a pie, seguir haciendo esos ejercicios de comunicación, y que para eso está también Radio Cronía, El Telar, que es lo que buscamos, seguir teniendo esta voz que sea no hegemónica, que no sea partidista y que sea libre, desde los medios libres. De verdad que muchas gracias, Nirel, Larisa, Diego también, y a la producción del Telar por este programa, estuvo súper interesante. De verdad que muchas gracias, chicas. Hemos llegado al final de esta edición número 35. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos, las invitamos a seguir sintonizando Radio Cronía. También a visitar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como GuanaRed, o enviarnos sus preguntas y comentarios a guanaredcr@gmail.com. Hasta nuestra próxima edición y que pasen muy buenas noches.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.